COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares y hasta las 4 la ampliamos en COPE más Vitoria. Gracias por escucháis la aplicación, el podcast o la página web. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 24 de febrero del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes. COPE Vitoria.
Número 1.
Pues con este clima bélico que tenemos en Europa entre Rusia y Ucrania, un equipo ruso precisamente juega en el Fernando Buesa Arena a las 8:30 en la vuelta del equipo de Neven Espagia a la competición europea. Baskonia Unix Kazán a partir de esa hora y con Neven Espagia en el banquillo. Definitivamente el croata, a pesar de dar positivo en el test previo, el de respaldo ofreció que el primero de los test era falso positivo y por lo tanto el croata va a poder dirigir al Baskonia después de estos 11 días de parón por la Copa del Rey y en la que todo el mundo y el propio equipo espera ofrecer a partir de ahora una imagen completamente distinta de la que han ofrecido hasta el momento.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 2.
Yo creo que estamos preparados para reaccionar cuanto antes, ¿no? Y estos días nos ha venido bien para, bueno, despistarnos un poco de lo que es el ajetreo de la competición, trabajar un poco más juntos, incluso hacer alguna actividad que no es común, que podamos hacer juntos, alguna dinámica para estar más unidos y bueno, y esperar la reacción que tiene que llegar inmediatamente porque la liga va avanzando, ¿no? Entonces, pero bueno, hemos trabajado muy bien estos días y estamos con otra cara, ¿no? Que es lo importante.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 3.
Era David Gil hablando precisamente cuando no se sabía que Neven iba a estar en el partido sobre Unix Kazán. Hay que hacer esto para ganar.
Estar muy pendientes de líneas de pase porque es un equipo que está muy en la primera línea de pase, está muy agresivo, muy, muy duro. Pone en dificultad tus pases, pone mucha dificultad de que tú puedas pasar cómodo el balón. Entonces ahí tenemos que mejorar nuestra calidad de bloqueo, nuestra calidad de movimiento, correr un poquito más para estar más liberados cuando podamos recibir el balón. Luego también muy importante nuestro balance defensivo, porque ellos es un equipo que en primeros segundos es muy, muy, muy peligroso.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 4.
Y cierta tranquilidad en el Deportivo Alavés, que sigue preparando su visita al Coliseo Alfonso Pérez Muñoz del próximo sábado. Ya pasado mañana, con toda la plantilla disponible para José Luis Mendilibar y donde se espera aumentar, repetir y aumentar el tiempo de buenas sensaciones a domicilio que planteó en el anterior encuentro en Madrid frente al Real Madrid, en el que prácticamente duró algo más, ¿no? De una parte. Se espera, no va a ser fácil el partido, precisamente frente al conjunto azulón, donde en las últimas 10 jornadas, por ejemplo, el equipo de Quique Sánchez Flores ha conseguido 4 empates, 4 victorias y 2 derrotas. O sea, el nivel de puntuación es tremendo. Es complicado el rival, pero también hay que decir, el Deportivo Alavés parece que viene de menos a más.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 5.
Su entrenador, Quique Sánchez Flores, no quiere que la plantilla se piense que lo tiene todo hecho.
Sí, pero nos equivocaríamos si pensáramos lo contrario. O sea, al final tenemos en mente, desde que llegamos, por la premura del tiempo, pensábamos que todos son finales y lo seguimos pensando. Hay una corriente muy positiva alrededor del equipo que nosotros tenemos que canalizar. No me gusta que las cosas se den por hechos. Está bien que los procesos que merecen ser reconocidos se reconozcan, está bien, pero hasta que no se concluyan, yo creo que nosotros tenemos que tener el respeto por la situación que estamos atravesando. No debemos perder atención, no debemos perder intención, no debemos perder la combatividad que hemos tenido hasta ahora.
Bueno, pues seguimos ahora en el 101.3. Los oyentes de COPE Vitoria hasta mañana, los de COPE más Vitoria hasta las 4 de la tarde. Hasta ahora.
Deportes. COPE más Vitoria.
Estar informado.
Yo, this mace, you know what I'm saying? You got niggas that don't like me for whatever reason. You Bueno,
Baskonia vuelve a la competición, vuelve a la Euroliga, donde, hombre, pues no es que se le esté dando demasiado bien, pero yo creo que después de estos días estamos todos los aficionados y los medios de comunicación muy pendientes de cuál es la puesta en escena del equipo, de cómo se va a comportar después de este parón, después de, bueno, pues todo lo que ha supuesto no estar en la Copa del Rey y, bueno, pues un reseteo, que era lo que decía ayer David Gil respecto del equipo. Lo decía David Gil porque en la prueba previa al partido que realiza la Euroliga salió positivo el test de Neven Espagia. Había que esperar, como decíamos ayer, ¿no?, al test de respaldo para saber si eso era un falso positivo o realmente era el segundo positivo de Neven Espagia, y en efecto era un falso positivo y por lo tanto Neven Espagia está libre de contagio y por lo tanto también Neven Espagia estará dirigiendo a su equipo esta noche a las 20:30 frente a los de Velimir Perasovic, frente al Unix Kazan, que llegan de perder por una última canasta magnífica de un ex basconista como es Mike James, y que, bueno, pues le dio la ventaja sobre el Kazan del propio Unix, incluso en la tabla clasificatoria, no solo en el partido. Bueno, vamos a ver cómo lo plantea y cómo se plantea Baskonia este partido a través de la voz de David Gil, que es el que se encarga habitualmente de, bueno, pues ver los partidos, los últimos 5 encuentros de cada del equipo del Unix Kazan, también el encuentro que se produjo en la primera vuelta, ¿no?, en la Euroliga, ir cortando las jugadas, ir eligiendo qué es lo que hace para presentar el informe al primer entrenador y de ahí preparar como quiere el partido, ¿no? Ha tenido 11 días para hacerlo. Luego yo creo que va a tener un buen y un gran conocimiento del equipo ruso, del Unix Kazan, respecto de otras ocasiones. Va a ser diametralmente distinto el conocimiento que va a tener o que tiene ahora mismo Baskonia del Unix Kazan respecto, por ejemplo, del que va a tener, no del Maccabi, porque hasta que vaya Tel Aviv el martes a jugar el encuentro va a haber tiempo para prepararlo, pero sí, por ejemplo, del Estrella Roja, el partido que viene 48 horas después y además con un viaje de por medio desde Tel Aviv hasta Belgrado. Esto quiere decir que prácticamente pues ahí no van a tener nada más que tiempo que ver dos o tres vídeos, dos o tres jugadas, especialmente entiendo que de Kalinich, y ala, y a jugar el partido. Por eso es importante tener muchas cosas interiorizadas, mecanizadas, para que el equipo pueda durante el propio partido ir decidiendo, y decidiendo además bien. Pero bueno, esto es harina de otro costal, y esto es la nueva Euroliga y el nuevo orden europeo de tantos partidos que precisamente propone la propia Euroliga o las competiciones europeas, que intenta maximizar el número de partidos para tener más rendimiento económico. Orden europeo, hablando de eso precisamente, pues no podemos dejar fuera que hay tres equipos ahora mismo rusos metidos en esta competición, que está Rusia metida en una guerra directamente con Ucrania y que todo esto veremos por dónde salta y por dónde sale. En principio la UEFA se reúne mañana, la Euroliga no irá mucho más lejos, mucho más allá, veremos qué pasa con estos equipos y qué se puede hacer. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar, antes de escuchar a David Gil hablando de Unix.
Unix es un equipo que ayer mismo pues tiene el partido que parece que se le pone difícil, no se rinde nunca, es un equipo que te lleva, por su actividad defensiva, te lleva a situaciones de que tengas que tomar unas decisiones que no tienes muy, muy lógicas en tu juego. Y ellos juegan muy agresivo, ¿no? Entonces es un equipo es el primer equipo en Euroliga en balones recuperados, tiene un jugador muy activo en esa faceta como John Brown, y lo importante es no caer en esa dinámica que ellos te llevan por su actividad, ¿no? En que tomes a veces riesgos en ataque que no los tienes muy previstos.
Y como ya les he contado, pues Baskonia tiene bastante claro su plan de partido porque lo ha podido no solo preparar, sino entrenar, ¿no?, con los jugadores, ¿no? Por cierto, todos disponibles para Neven Espagia.
Bueno, estar muy pendientes de líneas de pase, porque es un equipo que está muy en la primera línea de pase, está muy agresivo, muy, muy duro. No solo recupera balones de manera de ayuda, ¿no?, de forma de estar en ayuda, sino que también recupera balones de estar en mucha tensión uno contra uno. Pone en dificultad tus pases, pone mucha dificultad que tú puedas pasar cómodo el balón. Entonces ahí tenemos que mejorar nuestra calidad de bloqueo, nuestra calidad de movimiento, correr un poquito más para estar más liberados cuando podamos recibir el balón. En esa es un poco la idea. Y luego también muy importante nuestro balance defensivo, porque ellos es un equipo que en primeros segundos es muy, muy, muy peligroso. Por ejemplo, nos meten 34 puntos en el partido de allí en Kazán, solamente en acciones de primeros segundos, que son muchos puntos.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el Unix Kazán, que viene de jugar nada hace nada en Mónaco, que le vienen de meter un canastón, qué barbaridad lo de Mike James, que le podremos decir de todo, le pueden decir que se carga entrenadores, lo que quieras, ¿eh? Pero qué canastón, Rubén, para ganar al Kazán, ¿eh?
Y eso que llevaba hasta ese momento 2 de 10 en triples, pero bueno, tuvo el arrojo de meter esa canasta al final, igual que el día del Real Madrid, pues... con las prórrogas se tuvieron que jugar allí en Mónaco, pues no acertó ninguno de esos tiros finales. El martes, pues ante Unix Kazán, pues tuvo la canasta ganadora en un duelo que era los dos equipos revelaciones de esta competición en la Euroliga esta temporada, que ya venían del año pasado de la final de la Eurocup, que les permitió a los dos llegar a la Euroliga, que Mónaco fue campeón y Unix fue subcampeón, digamos, y bueno, pues tiene esas batallas entre estos dos equipos, a ver cuál de los dos, pues, si no son los dos, llegan a los playoffs esta temporada.
Sí.
Que eso creo que hará que se pudieran mantener la temporada que viene en la Euroliga, porque si no se meten en playoffs y por sus propias ligas no se consigue la plaza, pues no estarían en la Euroliga el año que viene.
Sí, séptimo y octavo, ahora mismo la tabla clasificatoria, ese partido previo del Unix Kazán, con 13 victorias cada uno, a una victoria de en el corte está ahora mismo Fenerbahce, y bueno, pues alguna nos sacan 6, nada más y nada menos, ¿no? A Baskonia, que ha cerrado, Rubén, bueno, se ha cerrado ya el mercado de fichajes en la propia competición europea, que ya se amplió en su día, y en esto de Baskonia, pues nos hemos quedado con lo que había, ¿no?
Sí, porque por un lado sí que queríamos o podíamos pensar que tendrían que llegar refuerzos y que son necesarios, y bien que es cierto que en la Euroliga pues Baskonia no tiene ya nada que hacer esa temporada, pero que si queremos pensar en el final de la temporada en la Liga CB, o bien llegar un poquito más adelante en abril, o de haber venido ahora, pues a ver, habría estado bien en el sentido de que esos jugadores se hubiesen ido ya aclimatando, jugando partidos y bueno, y rodándose un poco ya para lo que queda de temporada. Sí. No han llegado, pues habrá que ver si los que están, que no son malos jugadores, no son malos miembros los que tiene el Baskonia, pero que todavía no hemos visto su mejor versión este año, son suficientes o no, pues para que haya un cambio de rumbo, ¿no? Si realmente se pretende hacer eso, o tirar con lo que queda y ya pensar en el año que viene. Sí, pero sí, vamos a confiar, a ver qué pasa esta
claro, semana. Claro, no nos queda otra cosa que tener la esperanza. Es lo último que se pierde, Rubén. Es así. Esto es así. Y por cierto, para los que se enfadan, y no les falta razón para enfadarse, pero hay mucha gente que se enfada, pues eso, ¿no? Que no se ha fichado, etcétera, y que, bueno, los medios de comunicación sí que nos hemos hecho eco, ¿no?, de la intención de fichar por parte del club, pues igual está no en la ventana, pero vamos, que el propio club nos traslada a todos los medios que preguntamos eso, que querían fichar, pues es así, y por eso lo trasladamos. Otra cosa es que se pueda, quieran, vean que la oportunidad sea mejor más tarde, esto ya... Esa información que tiene el propio Baskonia o los propios equipos. Pero vamos, este mercado solo se ha cerrado con pangos, ¿no? En todos los equipos.
Sí.
Que conozcamos así, que, no sea una cosa así...
Sí, hombre, pangos sí que es cierto que justo se había sido cortado ya por Cleveland antes del All-Star, que ya los movimientos por ficharle CSK venían de semanas atrás, el intento pues cumplir ese sueño de NBA lo ha medio cumplido, o al menos puede decir que ha estado un tiempo ahí y bueno, y vuelve a Europa pues tal vez por la puerta grande, ¿no? Porque fue siendo uno de los mejores bases de la Euroliga y vuelve a un equipo importante como es CSK y veremos qué rol tiene, si le da un plus más al equipo de Itudis y bueno, y con todas las aspiraciones del mundo pues para intentar ganar por ganar la Euroliga.
¿Ya va a poder jugar? Lo digo porque con todo esto que está pasando en Ucrania, con Rusia, las competiciones europeas, evidentemente hay equipos rusos, no sé si habrá sanciones internacionales que trasciendan lo que es la competición, bueno, que va a haber sanciones internacionales, seguro, segurísimo, tanto económicas o bloqueos o lo que sea, lo que no sé es si esto se va a ampliar
pues
al deporte.
A ver. Claro, primero que CSKA juega, no juega una liga propia, una liga rusa, ¿no? Sino que juega contra equipos del entorno, ¿no? De Rusia y alrededores, de lo que antiguamente fue la Unión Soviética. Y no sé si Dinamo de Kiev o algún otro equipo, el Donetsk, creo que puede estar en esa liga. O bueno, pero más allá de ahí, también es la propia seguridad, ¿no? No sé si ahora es el mejor momento para vivir en Rusia, para sobrevolar Rusia en cualquier avión que vaya a destino a Moscú o San Petersburgo.
Claro.
Y o igual es muy pronto todavía decir, apresurarse a decir si hubo sanciones a nivel deportivo también, si la autoridad va a poner algún tipo de sanción o límite a los conjuntos rusos a la hora de viajar, o que tuvieran que jugar sus partidos fuera de Rusia, ¿no?
Claro.
Como pasó en los años 90 con los balcánicos, cuando estalló la guerra entre Croacia, Bosnia, etcétera, como ese año 91-92, pues tenían que jugar fuera de sus países, ¿no? El acuerdo que Split y Cibona jugaron, bueno, Split jugó en La Coruña sus partidos, Cibona en Puerto Real, Fuenlabrada en, perdón, Partizan en Fuenlabrada, y Trieste, que fue rival del Baskonia, jugaba en Italia, perdón, y Trieste no, Zadar,
eso,
Zadar jugaba en Trieste. Es decir, que estaban en la frontera italiana con entre Eslovenia y Croacia, que siempre Trieste ha sido conocida por tener un buen equipo de baloncesto en Italia, y mucha tradición, y Zadar pues pasaba la frontera para jugar en Trieste.
Sí, recuerdo lo de Puertas Vintel, ¿eh? ¿Te acuerdas? Que tenían ahí
sí, sí.
ese patrocinio que, bueno, uno que todavía... lo recuerda y dice, joder, Puertas Lindel, aquel equipo. Bueno, dicho lo cual, que está la cosa, vamos a ver, porque esto puede también afectar y mucho al deporte lo que está aconteciendo alrededor, y no solo al propio CSKA de Moscú, que hay otro ruso como es el Zenit, y incluso, bueno, yo no lo sé, ¿no? Pero claro, el Unix que viene desde por allí tiene que pasar por esos sitios, hombre, igual puede dar una vuelta para seguir jugando, pero no lo sé. No lo sé, de verdad, a mí esto me deja un poco con el vértigo, ¿eh? Y ya veremos también equipos más políticos y que se me entienda, como Maccabi, etcétera, veremos qué soluciones toman, o los turcos, que también, cuidadito, no,
claro,
no son...
Claro. Al nivel de la Unión Europea también se puede cerrar el espacio aéreo.
Claro.
¿No? Es decir, si la Unión Europea determina que cierra el espacio aéreo, si cualquier vuelo que venga de un país tercero, ¿no? De un país de Rusia... pues no pueda pasar. No puede pasar porque no físicamente, sino que esté vetado esa circulación de aviones, ¿no? Y la Euroliga es lo que tiene. Los equipos viajan en avión y viajan en aviones ahora ya todos de alguna manera particulares. No son vuelos de líneas comerciales, que entiendo que las líneas comerciales también pues van a restringir ahora mucho esos planes, ¿no? De viajar por esos países, ¿no? Supongo. Bueno, veremos. A ver cómo, si todo esto es más una demostración de fuerza de Putin y que sea algo de aquí estoy yo y aquí pongo encima mis tanques y en unas semanas todo el mundo se pone a, pues no sé, a temas burocráticos y a intentar
a negociar,
resolver,
¿no?
Esto por la negociación, o se alarga en el tiempo y vemos pues lo que veíamos hace pues el siglo pasado, ¿no? Parece mentira que la historia... es que ya la guerra de los Balcanes la tenemos muy reciente y estábamos hablando de finales de los 90 y dices, coño, ¿cómo puede pasar que venimos de una Segunda Guerra Mundial de hace 50 o 60 años y no hayamos aprendido nada, ¿no? Y venimos de ahí y seguimos empeñados en volver a repetir estos errores, ¿no? Como sociedad, digamos.
Sí, sí, sí. Y es que esto ya trasciende un poco de lo que hacemos siempre, pero es así, ¿eh? Es así. Y luego que también... a estas decisiones fuera de lo deportivo hace que las propias organizaciones, las que tú quieras, tengan que pronunciarse políticamente, y hablo de la propia Euroliga. O sea, si decide expulsar a los tres equipos, aunque bueno, el Zenit, perdona, el Unix sea de otra república, ¿no? Pero si decide expulsarlos, ¿qué pasa? ¿Por qué? A tenor a que estos clubes que han hecho, jugadores que dentro pues no tienen demasiada culpa, ¿no? Uf, no sé, a mí esto me parece complicado y si ya era complicado gestionar una pandemia, fíjate qué mes de marzo tiene Baskonia, qué mes de marzo tienen los equipos, bueno, no sé, el Real Madrid, el Barcelona, etcétera, de los partidos aplazados que han decidido que se disputen durante este mes. Imagínate ahora si le metes, pues yo qué sé, estas cuestiones de no se puede jugar, no puedes jugar este partido mientras esté este conflicto, yo qué sé,
Es que Baskonia tiene que ir a jugar a Moscú contra CSKA, Y CSK no es que sea un equipo normal, tampoco de baloncesto, un club tal cual, es que es
un equipo
del ejército ruso, como hemos hablado mil veces, y todo lo que eso implica. Y bueno, pues si no es, si se puede jugar, vamos a ver cómo se juega y qué ambiente hay en el pabellón, porque igual cambian las animadoras por el ejército, ¿no? Y salen ahí como han salido con la orquesta, los galones. Y no sé, los misiles aparcados fuera del pabellón, que realmente existen, aunque sean de otras épocas, como museo al aire libre de todo lo esos terrenos del ejército ruso han tenido y tienen. Y veremos qué ambiente hay, si se va o no se va, o se juega en, no sé, iba a decir en Lituania, pero dudo que los equipos rusos acaben en Lituania también, ¿no? Igual acaban en Polonia antes.
Qué barbaridad. Bueno, esto parece que no tiene fin, de verdad. Esto de problemas y de situaciones no habituales, pero no habituales, o sea, casi prácticamente improbables. Y las estamos viviendo todas pasando la segunda década de este siglo XXI. No lo sé. Vamos a lo nuestro. Contra el Unix, ¿qué hacemos cuando viene el Unix a visitarnos en Euroliga, Rubén?
Pues aunque jugó varias ediciones de la Euroliga, este equipo ruso, y solo en una ocasión fue al Wesa Arena. Fue el 5 de enero del 2017, en la noche de Reyes, el Baskonia ganó 102-70, que es una de las victorias más amplias en la historia del Baskonia en Euroliga. Que ese día Prigioni llegó a la sus 800 asistencias en la Euroliga. Recordemos que Prigioni entre diciembre y enero de 2017 pues jugó muy poquitos partidos, y lo poco que jugó y lo poco que pudo firmar a nivel estadístico, pues tuvo este hito de alcanzar 800 asistencias en la Euroliga. Rodrigo Bobo fue el máximo anotador del Baskonia con 29 puntos en el equipo de Sito Alonso. Y bueno, y luego sí que es cierto que anecdóticamente en 2005 una primera visita de Unix a Vitoria en un torneo de diputación con Pedro Martínez, en la primera etapa de Pedro Martínez como entrenador, en octubre de ese año 2005, con Victoria Baskonista también.
Bueno, también hemos compartido jugadores con los kazajos estos, con el Unix.
Sí, además son muy recientes, ¿no? Pues hoy aparecerá Tony Yekiri, hace no tanto estuvieron Kino Colom, estuvo Giannis Tima, Pierre Henry, Orlando Johnson, que ya nos acordamos de él en la época de Crespi. No han sido muchos, Macia Lampert también ha estado, y ahora Perasovic como entrenador. No son muchos, pero bueno, sí que son, digamos eso, conocidos de su paso no hace mucho tiempo por el club de Vitoria.
Bueno, pues estaba viendo que Baskonia de los últimos 10 partidos, pues bueno, solo ha podido ganar en 2, mientras que tampoco Unix va muy allá, ¿no? Sus 10 últimos son 4-6, o sea, bueno, no muy allá, ya les gustaría pillar a Baskonia ese 4-6 y ese ahora mismo 2-8, ¿no? Que tiene el equipo de Neven Espaje, que estará en el banquillo, El PCR de respaldo ha dado, por malo, el primer PCR que parecía que era un falso positivo. Bueno, Rubén, ¿cómo lo ves? Porque claro, hoy tenemos muchas dudas, muchas esperanzas de que en una semana parados, cambiar un poco, incluso ayer David Gil decía que han liberado un poquito la mente, ¿no? Han liberado un poco la cabeza, parece que hay un nuevo despertar, ¿no?
Sí, habrá que aferrarse a eso, ¿no? Si estás casi 2 semanas sin competir, pues se han empleado, pues eso, en reiniciar un poco el sistema baskonista, ¿no? Si realmente pues se ha podido trabajar muchas cosas que igual durante los meses atrás no ha habido tiempo, si físicamente el equipo se ha podido también poner a punto. Si todas estas actividades que han hecho paralelas a los entrenamientos han unido más al grupo. Y si esa mayor confianza que hayan podido tener, o ese optimismo, ¿no?, que parece que muchos de los protagonistas están diciendo, que se va a ver a un nuevo Baskonia, que se va a ver mejor juego, se pone en práctica, ¿no? Si eso acompaña, pues podemos ver a un Baskonia más enérgico, tal vez, ¿no? O más acertado. Si no, es que enfrente hay un equipo con mucho oficio y mucha experiencia en la Euroliga, ¿no? Todos los jugadores que han llegado este año a Unix acreditan muchos partidos de Euroliga. Es un equipo prácticamente nuevo comparado al del año pasado, en el que solo John Brown, que siendo uno de los jugadores revelaciones de la Euroliga de este año, y el base Isaiah Cannan, son los que siguen del subcampeonato de la Eurocup. Luego está Broncevic, que es, parece rejuvenecido, ¿no? Después de muchos años en CSKA, Lorenzo Brown, el propio Yekiri está jugando bien, no sé, Mario Zonja, ¿no? Que vino de la NBA el año pasado a Panathinaikos y acabó muy bien la temporada. Y Perasovic, pues que también se está volviendo a reivindicar después de 2 años y medio tras su última salida del Baskonia. Y entonces no es el mejor rival tampoco para andar con muchos experimentos, ¿no? Y bueno, no. Pues veremos quién es el que está un poco por encima. Sí que es cierto que ellos no han jugado tampoco Copa, pero porque no hay una Copa rusa o una Liga rusa, ¿no? Ellos juegan en la VTB, la liga está, como se ha hablado, de los países cercanos a Rusia, y han jugado en All-Star, es decir, que vienen más también en plan lúdico, de un pasatiempo, ¿no? En el que pues muchos jugadores de Unix han estado en ese All-Star, que ganaron el combinado de extranjeros por 129-121 al equipo formado por jugadores rusos, en el que Zonja fue el MVP con 29 puntos y Perasovic fue el seleccionador del combinado visitante.
Bueno, oye, noticias y curiosidades. Por cierto, que acabo de ver la foto de Perasovic llegando a Vitoria en la jornada de ayer. Madre mía, si es que vienen ya de camuflaje, si es que ya da miedo todo. ¡Qué barbaridad!
Sí, bueno. Es la ropa que tiene este año.
Madre mía.
Bueno, sí, yo la he visto y digo, madre mía, están los tiempos para vestirse así.
Correcto, estoy absolutamente de acuerdo, Rubén. La Biblia del vasconismo, bueno, y también de la Biblia de la geopolítica europea ahora mismo. Rubén Gazzafo, vasconistas.com. Hasta la semana que viene. Uy, que tenemos
hasta
doble.
La próxima.
Y tenemos mucho trabajo en marzo. Adiós.
Venga, hasta la próxima.
Y mientras tanto, el Deportivo Alavés, bueno, prepara lo que va a ser esa segunda visita consecutiva a domicilio, en este caso del Bernabéu a Madrid, pero del Bernabéu pasa al Coliseo Alfonso Pérez Muñoz, al campo del Getafe, que desde la llegada de Quique Sánchez Flores, pues las cosas han cambiado y de qué manera, ¿no? Para el club azulón, teniendo en cuenta que, bueno, pues estaba y empezó muy mal. Muchos partidos de manera consecutiva, perdidos, quiero decir, y luego en cuanto quitaron a Michel y llegó Quique Sánchez Flores, bueno, pues fue como un resurgir, ¿no? Buscar su forma de juego, encontrarla, hacerlo además rápido, y además de una manera efectiva, ¿no? Siendo una barbaridad el cambio en lo que se refiere a resultados y también yo diría que a confianza, ¿no? del equipo madrileño, porque la situación ahora mismo es absolutamente diametralmente distinta, ¿no? El equipo getafense, de hecho, yo creo que ahora todo el mundo ya lo da como que está salvado, o que va a ser junto con el Elche. Yo creo que ahí navegan en el mismo mar, ¿no? En el mismo río, además hacia corrientes mucho más tranquilas, ¿no? Y aguas más calmadas. Pues es que evidentemente, ¿no? El club puede, y de hecho tiene muchas posibilidades de quedarse en primera división y ha salido del abanico de los futuribles, ¿no? Para descender, en el que se encuentra desafortunadamente el Deportivo Alavés. Y es que si miramos los últimos 10 partidos del equipo de Quique Sánchez Flores, nos encontramos que son 4 empates, 4 victorias y 2 derrotas. Derrotas frente al Sevilla y frente al Atlético de Madrid 4-3. Ambas además a domicilio, o sea, lo que es el Coliseum ahí se muestran bastante, bastante seguros. No obstante, esa euforia que ahora mismo está y se la han ganado, las cosas como son, para el equipo getafense, que ahora mismo es 15º en la tabla clasificatoria con 26 puntos, Quique Sánchez Flores quiere rebajarla, al menos en los jugadores, en la afición a él le da igual, pero los jugadores que tampoco se crean que ahora mismo pueden ganar al Alavés tan fácil o al menos sin bajarse del autobús.
Pero nos equivocaríamos si pensábamos lo contrario. O sea, al final tenemos en mente, desde que llegamos, por la premura del tiempo, pensábamos que todos son finales y lo seguimos pensando. Hay una corriente muy positiva alrededor del equipo que nosotros tenemos que canalizar, porque no me gusta que las cosas se den por hechos. Está bien que los procesos que merecen ser reconocidos se reconozcan, está bien, pero hasta que no se concluyan, yo creo que nosotros tenemos que tener el respeto por la situación que estamos atravesando. Por lo tanto, nosotros no debemos perder atención, no debemos perder intención, no debemos perder la combatividad que hemos tenido hasta ahora, porque eso es lo que nos ha llevado hasta aquí y es lo que nos mantendrá firmes hasta final de temporada. No me molesta, yo lo que, bueno, no lo comparto de alguna forma. O sea, ya digo que creo que hay cosas diferentes. Por un lado, hay una alegría alrededor del equipo que creo que es muy sana, que creo que parte de los aficionados y parte de la gente que viene con la ilusión que viene ahora a ver a su equipo y que nos empuja y nos lleva y que es vital y que será muy necesaria y que ojalá el sábado reventar el Coliseum y sean conscientes de que esa alegría la tenemos que canalizar y focalizar en ese partido que es muy importante. Pero por otro lado están los que estamos dentro de la sala de máquinas, en la sala de máquinas donde estamos jugadores, donde está el entrenador, donde está el club, donde están los miembros del club, los que trabajamos aquí día a día. Nosotros sabemos esta caldera lo que necesita y el empuje necesario y la concentración que necesita y no despistarnos un segundo para que siga saliendo bien. Entonces, como he dicho antes, que se premien los procesos, siempre que no sean injustos, me parece que está bien. Siempre que sean merecidos, me parece que está correcto. Pero nosotros tenemos que hacer de eso un elemento positivo que nos ayude a ser todavía aún más positivos y tener más energía los días de partido. Pero tenemos que ser muy conscientes de que quedan partidos, que queda un tramo importante de la temporada y que a nosotros nos va el colmillo retorcido, nos va la agresividad, nos va el ímpetu y nos va la atención plena, y si no somos esos, ya estamos más expuestos.
Bueno, pues el Alavés de Mendilibar va a contar además con todos, ya mañana además lo escucharemos, ¿no?, boca del propio José Luis Mendilibar, contará con todos los jugadores, porque incluye Chimo Navarro, que ayer pues ponía ahí lacónicamente su futuro o su continuidad en el Deportivo Alavés y lo dejaba para el verano, a pesar de los intereses, ¿no?, que durante la lesión y en el Navidad, ¿no?, decía el propio jugador que había mostrado al Deportivo Alavés por asegurarse su continuidad. Bueno, pues con la presencia de Chimo Navarro y la recuperación de Víctor Laguardia después del partido de sanción que le impidió jugar en el centro de la defensa en el Bernabéu, pues todos están disponibles para José Mendilibar, que va a poder poner sobre el Coliseum pues el equipo que realmente él quiera, el que elija, que es el mejor, porque están todos disponibles, con un sistema que parece que empezó a funcionar en el Bernabéu y que Quique Sánchez Flores tiene muy claro que también va a tener bueno, más continuidad en su propio terreno de juego.
Sí, Mendilibar no lo vamos a descubrir. Es un entrenadorazo, es un magnífico, es una excelente persona también, y donde ha estado siempre ha dejado su sello. Evidentemente, como todos los entrenadores, o tienes tiempo o es imposible calar en mensaje, y lógicamente Mendilibar está en eso, en ese trabajo, que siempre es más difícil que los mensajes calen en medio de la tormenta que en la calma. En la calma todo es mucho más claro y todo es mucho más fácil de entender. En la tormenta se complican las cosas, pero sabemos que tiene la intención, siempre tiene intención Mendilibar con sus equipos de hacer daño, de llevar los partidos a su lado, y nosotros estamos justamente lo contrario, tirando de otra parte de la cuerda, intentando que los partidos se parezcan a lo que queremos nosotros.
Bueno, y para la vez es una de las finales, es una final, el Getafe ya las ha vivido y ahora está un poco más tranquilo, aunque tampoco quiere que la gente se relaje, Quique Sánchez Flores, y sabemos que no se va a relajar con este técnico.
Bueno,
claro,
siempre son tres puntos, pero da igual que juguemos contra el primero de la tabla como jugar contra el último. Nosotros al final siempre pensamos que los rivales son difíciles, porque nosotros formamos parte del proceso inicial de investigación del equipo, de lo que hace, cómo juega, de qué jugadores futbolistas tiene, cómo están en su prime, en qué jugadores están mejorando, qué jugadores tienen. Al final, nosotros la dureza del partido la vamos descifrando en el transcurso de la semana. Y cada vez que llega un partido, nunca vemos que el rival vaya a ser un jugador, un equipo que nos vaya a dar facilidades ni que nos lo vaya. Es un equipo de primera, es un equipo súper competitivo, tiene jugadores que ya han competido muy bien y que tienen muchas ganas de salir. Por lo tanto, nosotros en eso, al menos, tenemos que empatar y luego a ver si podemos ganar en otros aspectos.
Las 4, lo dejamos aquí. Mañana más información. Adiós.